Hacemos el parte de la situación epidemiológica del COVID-19. Antes de pasar a los números, algunas, como hacemos habitualmente, algunos tips sobre cuestiones relevantes de cómo va la situación hasta el día de hoy. Seguimos observando, como vamos a ver, una caída general de los casos que se desaceleró en la velocidad de la caída, ¿no? Ahora, como vamos a ver después. Pero no notamos todavía un impacto fuerte de esta caída que ya lleva unas semanas, un par de semanas, en la situación de las camas de terapia intensiva en particular. Es decir, seguimos viendo una importante cantidad de personas que se internan y que permanecen muchos días internadas, muchos días, 20 días, 25 días, y todavía eso no se termina porque siguen internadas al día de hoy. Y lamentablemente aquellas personas que egresan es por fallecimiento más que por recuperación, pero mucho más. Es decir, al decir de muchos directores de hospitales que les pedimos cotidianamente que nos pasen los partes, cuando nos dicen tenemos 2, 3, 4 camas más desocupadas, nos dicen la pena es que es por fallecimiento, no es porque pudieron mejorar su situación. Obviamente que hay una gran cantidad de gente internada y esperamos que muchos de esos que todavía están en esa condición se recuperen. Y en general, como venimos viendo, gente muy joven o mucho más joven, algunos, la mayoría, con comorbilidades, pero también jóvenes sin comorbilidades que están enfermos y graves. Y esto viene a cuento también de los nuevos estudios que están apareciendo en el mundo, la nueva evidencia, que sigue constatando un descenso importante de la edad de aquellos grupos poblacionales que se enferman, e incluso últimos informes que dan cuenta que niños y adolescentes ya llegan al 22%, eran el 3% en la ola del año pasado, y la cantidad de casos ya llega al 22%, con una tasa de mortalidad baja, pero que aumenta el 50% respecto a lo que era el año pasado. Sobre números bajos, la tasa de mortalidad sobre esos grupos pasaron del 0,2 al 0,3. Ustedes dirán, ¿son bajos números? Sí, pero es un aumento del 50%. Y un aumento importantísimo de la cantidad de chicos enfermos con coronavirus. Un tema también que queríamos recalcar, después lo vamos a repasar con el tema de la vacunación, pero porque es motivo de muchas preguntas, muchas consultas, es el tema de vacunación de distintos grupos o sectores de la sociedad, ¿no? Que reclaman vacunarse porque consideran que son trabajadores esenciales, porque son colectiveros, o porque son empleados de comercio, o porque son de distintos sectores que se sienten más expuestos al contacto con la enfermedad. Bueno, hemos empezado a vacunar a todos aquellos mayores de 40 años que tengan comorbilidades, porque, como decíamos recién, la enorme mayoría de las personas que tienen casos graves, siendo más jóvenes, son las personas que tienen comorbilidades. Así que todos ya se pueden estar anotando. Y de hecho lo están haciendo. Quiero decir, cualquier grupo poblacional, cuando uno empieza a sacar cuentas, ¿cuántos tienen problemas cardiovasculares entre los cuales está la hipertensión? ¿Tienen problemas de sobrepeso? En la Argentina, entre 5 y 6 personas tienen sobrepeso, de las cuales el índice de masa corporal arriba de 35, hay muchísima gente. O tienen diabetes, 6% de la población tiene algún tipo de diabetes, o tienen problemas de enfermedad pulmonar crónica, etcétera. Es decir, que todas aquellas que son las comorbilidades ya hacen que de por sí, cualquier grupo poblacional, tengan 30, 40% arriba de los 40 años, en condiciones de empezar a notarse y vacunarse. Entonces, les estamos pidiendo a todos esos sectores que reclaman que empiecen a anotarse con los que tienen comorbilidades de estas características, que son muchísimos. Y ya vamos a empezar a vacunar, y estamos empezando a vacunar, en el segundo hito, ese grupo poblacional que tienen estas personas que tienen mayor riesgo. Decirles también otra de las consultas por las segundas dosis. Ayer publicamos que ya prácticamente lanzamos 300.000 turnos, ayer a la noche, 300.000 turnos prácticamente, para dar la segunda dosis de Sinopharm. Y esto próximamente vamos a estar publicando otro tanto más. Y también decirles que a partir del 21, según se ha informado, llega la vacuna AstraZeneca. Casi nos van a tocar en la provincia de Buenos Aires otras 320.000 dosis más, que son las vacunas que van a ir a completar los esquemas de quienes recibieron Covishield, que es exactamente lo mismo que AstraZeneca, o AstraZeneca como primera dosis. Es decir, que a partir de contar, a partir del 21, 22, que se está informando la llegada, se distribuirá y comenzaremos a vacunar a todas aquellas personas que hayan recibido Covishield o AstraZeneca y que hayan pasado, que estén cumpliendo los 3 meses que se establecieron para dar la segunda dosis. Y así sucesivamente seguiremos luego con los que se vacunaron y que le toca ahora en mayo primero, después en junio, después en julio, los que fueron recibiendo dosis de Covishield y AstraZeneca. Ustedes saben que está saliendo un nuevo avión hacia Rusia para buscar más vacunas. Esta semana vamos a estar recibiendo en la provincia de Buenos Aires, calculo que entre hoy o mañana máximo, ya las dosis de Sputnik 5 que llegaron anteayer, y probablemente entre miércoles a la noche, jueves, ya llega el avión que está saliendo por estas horas y tendremos más vacunas. Quiero decir, la vacunación sigue y sigue un ritmo muy bueno, y entonces, para desmentir algunas cosas que se dicen, Argentina está en un lugar bastante, bastante privilegiado dentro de la cantidad de gente que se ha vacunado. En América del Norte, un poquito más del 33%, y Argentina está con el 17%, muy por arriba de la media mundial, muy por arriba de la media mundial, que es del 8%. Digo, para terminar un poco con esa campaña permanente de que acá no se vacuna, que se vacuna poco. Obviamente nos gustaría vacunar más, pero estamos a un muy buen ritmo y en las próximas semanas vamos a estar incrementando ese ritmo, porque el Gobierno Nacional está trabajando y la Provincia de Buenos Aires también está colaborando para que recibamos aún mucha mayor cantidad de vacunas. Decirles por último que ustedes sabrán que el último informe del Proyecto País, que hace la secuenciación de los virus que están circulando de COVID, ya nos informa una circulación extendida a nivel nacional de las variantes conocidas como Manaus y Británica, también de la variante andina y alguna variante que todavía no tiene un nombre propio, que se han descubierto en algunos lugares del país. Y la noticia que recibimos ayer, que ya se han detectado algunas cosas, no circulación comunitaria, pero algunos casos, perdón, de la sudafricana y de la variante india. Digo esto porque cuando hablamos de medidas de cuidado tenemos en cuenta todas estas cosas, ¿no? Que sobre lo que era la realidad de la primera ola ha cambiado muchísimo la situación, la entrada de estas nuevas variantes, mucho más contagiosas, y hasta ahora las que circulaban respondían bien a las vacunas que estamos dando, pero en el caso de la sudafricana hay algunas dudas, todavía no están los estudios terminados acerca de la eficacia de las diferentes vacunas que hay en el mundo. Esto quiero decir que las vacunas que son ARN mensajero, como son, se hacen sobre la base de una partícula menor de la proteína, ustedes conocen ya Spike, a veces esa parte de esos péptidos sobre los que está hecha la vacuna son tan específicos que si se producen mutaciones puede ser que a ese tipo de vacunas haya que modificarlas anualmente. Pero tampoco sabemos exactamente qué pasa con otras vacunas, con las nuevas variantes. Así que vamos a seguir vacunando. Hasta ahora están dando resultados las vacunas en todos los países, pero tenemos que continuar en cierta manera con medidas de cuidado. Bueno, ustedes verán cómo están los casos confirmados y la tasa de incidencia en el conjunto de la provincia de Buenos Aires. Llevamos 1.382.000 casos registrados y si lo comparamos con el AMBA bonaerense, ya el número es de 1.059.000, eso representa una tasa casi de 8.000 casos cada 100.000 habitantes y una incidencia en los últimos 15 días, es decir, de nuevos casos de 704 cada 100.000 habitantes. En el interior de la provincia, el número es de 7.539, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el lugar donde mayor cantidad de casos hay cada 100.000 habitantes, 11.826. A la fecha llevamos, lamentablemente, en toda la pandemia, registrados 35.015 fallecidos. La próxima. Aquí está la evolución que mostramos todas las semanas, en donde vemos que después de llegar a un pico en la semana, entre la semana 15 y 16, estuvimos en 11.700 casos aproximadamente, las dos semanas, empezó un descenso importante, que fue la semana epidemiológica 17, en donde bajamos casi 2.100 casos en el conjunto de la provincia. Eso nos alegró mucho. Y le siguió esta semana, que terminó el domingo, con un descenso también, pero ya no de la magnitud de la semana anterior, sino un descenso de 760 casos respecto a la semana anterior, promedio diario semanal. Esto nos indica, en cierta manera, una desaceleración de esa curva de caída, que aspirábamos a que fuera continuara a una velocidad mayor, ¿sí?, cayendo de una forma mayor. No obstante eso, la mayor cantidad de los casos de caída se dio sobre el AMBA bonaerense. Tuvimos casi 800 casos menos y en el interior provincial prácticamente se ha mantenido en el mismo nivel. Si vemos entonces cómo es la caída, subida y caída de casos que tuvimos en estas últimas 5 o 6 semanas, vemos que tuvimos subidas del 67%, que se aminoraron a un 17% entre semana, se estabilizó y empezó a caer 18% en la semana anterior a esta última que terminó, y esta última que terminó disminuyó el ritmo de caída a un 8%, con una mayor caída, repito, en el AMBA bonaerense y prácticamente la misma cantidad de casos en el interior provincial. Si lo vemos y comparamos lo que pasa cada día de la semana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, vemos que hubo caídas la semana pasada, que como decía, fueron promedio diario menores, 12%, el jueves cayó un poquito más, pero después 6%, 0,8%, y el día lunes, ayer, tuvimos una subida. ¿Qué es lo que venimos viendo? Es como que cae la velocidad con la cual se disminuye la velocidad con la cual venían cayendo los casos, y vamos a ver, el de ayer es un día aislado, no se puede tomar como un dato definitivo, pero ayer tuvimos un aumento comparando lunes contra lunes. Un dato que es importante es el indicador de llamadas al 148, que como vemos sigue en una línea de descenso. Esto, recuerden ustedes, que son la cantidad de gente que llaman al número 148 por alguna patología o alguna sintomatología, mejor dicho, compatible con COVID. Estaban bajando el nivel de consultas. También lo estamos observando en los centros en donde de demanda espontánea, donde la gente va, generalmente hospitales, a hacer una consulta por algún síntoma compatible con COVID, también ha descendido en una forma importante, aproximadamente a la mitad, en los últimos 15 días. En cuanto a los testeos que estamos haciendo, que se han extendido, ahora lo vamos a ver, en una cantidad muy importante, tenemos allí que la positividad, es decir, la cantidad de gente que da positiva de todos los que creen, que van, consultan porque creen que pueden tener COVID, porque tienen una sintomatología compatible con COVID, habíamos llegado prácticamente a un 45% y sigue descendiendo semana tras semana, ahora estamos en un 38%. Sigue siendo alta, pero la tendencia es a caer, y es otro dato positivo. Respecto a los testeos, los que les comentaba recién, hemos duplicado incluso la cantidad de testeos que veníamos haciendo en operativos semanales, por fuera de los centros en donde habitualmente se hacen los testeos de demanda espontánea, y de 70 y pico lo hemos llevado a 154 operativos semanales que se están haciendo en todos los lugares, principalmente ya usando la herramienta de los test de antígeno. Ustedes verán allí los distintos municipios del conurbano y de la provincia de Buenos Aires que con criterio epidemiológico se acuden para hacer estos testeos proactivos en forma territorial. Como les decía recién, la ocupación de camas sigue en un estado de tensión fuerte, aunque estable y con una leve baja, muy leve baja, lo cual nos preocupa porque estamos empezando el frío y el sistema sigue muy tensionado. Con lo cual, si llegara a suceder que vuelven a escaparse la cantidad de casos confirmados, lo haría sobre un sistema que ya está muy tensionado. Ahora Carlos Bianco, el jefe de gabinete, va a explicar los criterios que según las normativas nacionales y la adaptación que se hace de esas normativas nacionales a la provincia de Buenos Aires, uno de los indicadores es el indicador de utilización de camas de terapia intensiva, verán ustedes que ese 72, casi 73% de ocupación en el AMBA no es como para estar tranquilos, porque nos está indicando que en muchísimos lugares estamos por encima del 90%. Y, perdón, déjame el anterior, los que les comentaba recién. Bajamos, llegamos a 1.600 y algo de camas de ocupación COVID la semana pasada, han bajado unas 40, 50 camas la utilización de camas por COVID. ¿Dato positivo? Y sí, podemos decir que sí, dejó de crecer y levemente bajó. Ahora bajó en forma muy ínfima y vuelvo a repetir, la mayoría de los egresos es por mortalidad, no es por alta. Ahora sí pasemos a la siguiente, la misma situación en el interior provincial. Recuerden que arrancamos hace unas semanas con el 38% de ocupación de camas, un poquito menos todavía, y hemos subido 50 puntos el porcentaje de ocupación de camas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes que este promedio en una provincia tan extendida implica que en muchos lugares estamos al 90, 95 y 100% con un esfuerzo enorme de derivación a través del sistema nuestro de derivaciones que está trabajando prácticamente a todo su potencial todo el tiempo para ir redistribuyendo pacientes en la medida de que algunos centros van llegando a una ocupación plena. Volvemos a mostrar esta diapositiva con utilización de camas de UCI, de cuidados intensivos COVID, promedio diario según rango de edad. Y volvemos a verificar, digamos, que los grupos que permanecen y están más tiempo internados en las camas de terapia intensiva son los grupos poblacionales de menor edad. Como verán ahí en línea azul, en un proceso descendente que tiende a estabilizarse un poco en los últimos días, pero que es descendente, están los mayores de 80, y en anaranjado las personas entre 70 y 79 años también, con líneas descendentes, y al revés, líneas ascendentes, las personas entre 60 y 69 años, y entre 50 y 59 años. En cuanto al porcentaje de mortalidad en terapia intensiva por COVID, volvemos a decirlo, fíjense, los menores de 60 años están han bajado mucho el porcentaje de mortalidad, es decir, 44% de las personas que entran a una terapia intensiva y que son menores de 60 fallecen, mayores de 60 tenemos 66,2. Es decir, obviamente que la persona de mayor edad tiene un mayor riesgo de morir, pero entran muchas menos cantidad de gente mayores de 70 años a las terapias intensivas. El promedio que nos está dando esto es lo que venimos diciendo hace un rato, que cada 10 personas que entran a una terapia intensiva ya se está acercando al número de 7 los que fallecen. Y ese número de 7 es porque hay un promedio que toma en cuenta una cuestión retroactiva. En la actualidad, les vuelvo a repetir, los que salen de terapia intensiva generalmente los egresos son por fallecimiento. Pasamos a la parte de vacunación. Hemos traspasado los 3.500.000 aplicaciones totales. Primer componente, estamos llegando ya a 3.200.000. En los próximos días vamos a ver cómo el segundo componente, que estamos casi en 390.000, va a ir aumentando en forma importante, por lo que les decía recién, empezamos a aplicar las dosis masivas de Sinopharm y en la medida que ya lleguen a partir del 21 las de AstraZeneca, la de AstraZeneca para los que recibieron primera dosis. No obstante eso, recuerden ustedes que el nivel de protección que ofrecen las vacunas con primera dosis es importante, por lo tanto la estrategia principal sigue siendo que la mayor cantidad de gente tenga por lo menos una dosis, porque es lo que nos impacta fuertemente en bajar los casos graves y por lo tanto la mortalidad. En cuanto a los vacunados con primera dosis, prácticamente como anunció nuestro gobernador esta semana cuando se anunció la aplicación de la dosis 3 millones, alcanzamos prácticamente el hito 1. Personal de salud, 95,55. Quiero decirles que se ha escuchado por ahí que no está vacunado todo el personal de salud. Bueno, es casi el 96%. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía no se anotó y hay alguna que se sigue anotando. Obviamente se la va a seguir vacunando. Y también se escuchó por ahí que había alguna población de trabajadores de la salud que le faltaba la segunda dosis. Obviamente se está esperando que se cumpla en ese porcentaje de un 20% que le puede faltar la segunda dosis, que se cumplan los meses necesarios para aplicar la segunda dosis. Seguramente ahora con esta campaña que empezamos fuerte con segunda dosis se irán completando, pero casi el 96% de los trabajadores de la salud ya tienen colocada su primera dosis. Y volvemos a repetir, si no fuera así, se nos estarían cayendo en forma estrepitosa los trabajadores de la salud que están en nuestros hospitales rodeados de pacientes de COVID. Y eso no está sucediendo, absolutamente no está sucediendo. Sí debo decirle que ustedes por ahí se van a enterar, y con alguna mala intención también, que lamentablemente algún trabajador de la salud fallece por COVID. La verdad que hasta ahora los casos que venimos detectando son porque no se habían querido vacunar. Hay alguna cantidad muy menor de gente que no se quiso vacunar por distintos motivos y que obviamente tuvieron la enfermedad y lamentablemente fallecieron. El primer hito, 70 años o más, estamos prácticamente en un 89%, y de 60 a 69 años con comorbilidades estamos en un 93% de los registrados, con lo cual vuelvo a decir, desde el viernes estamos lanzando los turnos para cubrir este grupo de 60 a 69 años, con lo cual vamos a rápidamente estar en el 100% de los inscriptos. Aquellos que no se hayan inscriptos, obviamente háganlo y entrarán en el sistema de turnos. A quienes, como novedades, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el Ministerio de Salud de la Nación, ha recomendado, y nosotros en la provincia de Buenos Aires hemos empezado a vacunar a personas embarazadas como grupos priorizados. Obviamente son personas con comorbilidades, personas entre 40 y 59 años con comorbilidades y los mayores de 60 años sin comorbilidades. Así que anotarse, porque próximamente vamos a estar trabajando fuertemente para completar el hito 2. El hito 2 es terminar de vacunar a las personas de 60 a 69 años sin comorbilidades. Ya llevamos, fíjense, el 72% de los que están registrados, de los que están inscriptos, de 50 a 59 años con comorbilidades, ya llevamos el 40%, inscríbanse. Y a los lo mismo a los mayores de 40 a 49 años con comorbilidades, de los cuales llevamos el 20%. Vamos a tener las vacunas, estamos dando los turnos para estos grupos, para cubrir el hito 2 lo antes posible, pero una cosa es cubrir a los que ya están inscriptos, y el llamado nuevamente a aquellas personas que no se han inscriptos para que lo hagan. Porque en la medida que sigan llegando las vacunas, el hito ese, esas cantidades de gente inscrita se va a ir corriendo, y lo vamos a estar vacunando a todos y a todas en la medida que lleguen esas dosis.